en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos ya a la recta final, o mejor dicho, al atardecer de este martes día 2 de marzo de 2021. Hoy ha habido Consejo de Ministros, como todos los martes, y la verdad es que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido informativamente muy interesante y centra algunas de las cuestiones de las que hemos venido hablando durante los últimos días. Por seguir con, digamos, la noticia que nos ha ocupado de manera preferente durante la última semana, Consejo General del Poder Judicial. Hay una intervención concreta de María Jesús Montero, de la portavoz del Gobierno, que me parece no interesante, altamente interesante.
El Gobierno ha cedido, el Gobierno no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular y ha cedido sobre los vetos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular respecto a los candidatos de que presentaba el Gobierno. Pero usted entenderá que estos vetos tienen un límite y en algunas ocasiones se puede entender por su especial vinculación a determinada formación política, insisto, cosa que no ha hecho el Gobierno sobre los candidatos del Partido Popular, pero desde luego no podemos permitir que exista ningún tipo de veto cuando de lo que se está hablando son de conducta asociada al ejercicio de las funciones que estos jueces o que estos juristas tenían asignado antes de ser propuesto para este órgano.
Bueno, ya sé que es difícil de entender, pero déjenme que se lo explique y verán como cuando se lo explique coinciden conmigo en que estas declaraciones de María Jesús Montero son altamente interesantes. ¿Qué viene a decir? ¿Qué dice? Vamos con toda claridad tampoco, porque la verdad es que muy clara no es la portada del Gobierno. Que ellos han cedido en los vetos del Partido Popular con aquellas personas que tienen una especial vinculación política. Nombres y apellidos, Victoria Rosell. ¿Qué está diciendo María Jesús Montero? Cedemos en Victoria Rosell. Aceptamos que Victoria Rosell no se siente en el Consejo General del Poder Judicial. Pero no aceptamos el veto a aquellos jueces que venían ejerciendo su función antes de la situación. Y esto con nombres y apellidos, quiere decir José Ricardo de Prada. Aceptamos el veto del PP a Rosell, no aceptamos el veto del PP a José Ricardo de Prada. De verdad, créanme, eso es lo que ha querido decir con la claridad con la que se puede manifestar María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno. Y esta es, digamos, de alguna manera esto ya estaba claro, según tengo entendido, en la mesa de negociación. Pero es la primera vez que yo oigo a un representante del Gobierno decir que efectivamente están dispuestos a aceptar el veto a una candidata que sería identificada claramente como una candidata podemita, porque ha sido diputada de Podemos y porque ejerce como secretaria de Estado en un ministerio que es jurisdicción de Podemos. O sea, que es verde con asas, ¿vale? La primera vez que lo oigo. La gran cuestión, a partir de ahora, es, bueno, y entonces esta medio cesión, que no es novedad para los negociadores, insisto, pero que por primera vez se exterioriza en voz alta. ¿Esta cesión será suficiente para que el Partido Popular se siente a negociar? Pues si no cambia de criterio el Partido Popular, que ya saben ustedes que es muy aficionado a cambiar de criterio, la contestación que a mí me sale, por lo que conozco, por lo que sé, por lo que le he oído a gente que maneja muy buena información en esta materia del Partido Popular, la respuesta es no. El Partido Popular, por lo menos esta mañana, no sé si esta tarde mantendrá el criterio, insisto, no estaba dispuesto a admitir bajo ningún concepto un Consejo General del Poder Judicial donde se sentara José Ricardo de Prada. Y por lo tanto, si unimos estas dos piezas del puzzle, nos damos cuenta que la situación es completamente de bloqueo. El PSOE no transige en el veto a José Ricardo de Prada y el Partido Popular no está dispuesto a aprobar, aceptar un consejo donde se siente José Ricardo de Prada. Esta es la situación. ¿Qué novedad informativa añadida hay? La está contando en primera página hoy el diario ABC, ahora mismo. Pues que el gobierno presiona, chantajea, hagan ustedes, utilicen el verbo que mejor les convenga, porque ha avisado, según esa información del diario ABC, al Partido Popular, que si en 9 días no hay acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Socialista, que es el partido gobernante, aprobará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales que están en funciones no puedan hacer nombramientos. Si en 9 días no hay acuerdo, se producirá esa reforma que el Partido Popular no quiere, entre otras cosas porque entiende es que no es constitucional. Punto y aparte, yo comprendo que esto es muy farragoso y ya no les voy a contar más. Estas son claves informativas. Si ustedes están siguiendo con interés este territorio de la información, créanme, yo creo que hay claves más que interesantes. Vayamos con la segunda manifestación interesante, desde mi punto de vista, hoy, de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. ¿A propósito de qué? Pues del lío que se organizó ayer y que ha traído mucha cola hoy del informe del Consejo de Estado que, según la oposición, silenció de manera voluntaria el Gobierno. El Consejo de Estado, a la hora de hablar del Real Decreto que convalidaba la utilización de los fondos que llegan de Europa, había establecido una serie de observaciones, demoledoras observaciones. El Partido Socialista no quiso enseñar ese informe, pero ayer lo conocimos porque lo dio a conocer el propio Consejo de Estado. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué hay de novedad hoy en torno a esa gran polémica? ¿Engañó a la opinión pública el Partido Socialista? ¿Ocultó adrede un informe que le dejaba a los pies de los caballos? Escuchen la aportación informativa que ha dado hace pocos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo la portavoz Montero.
Tras emitir el Consejo de Estado este informe, este documento, le puedo decir que las observaciones que por parte de este órgano se consideraron esenciales, todas y cada una se adoptaron en el decreto, en el nuevo texto que se propuso al Congreso de los Diputados. Es decir, que se adaptó nuestra propuesta a aquellas instrucciones, a aquellas recomendaciones que por parte del Consejo de Estado se habían calificado como esenciales.
Ah, o sea que ustedes hicieron caso al Consejo de Estado y modificaron el decreto, que es el que se aprobó, el corregido. Esta es la tesis de Montero. Cuando uno le pregunta a los actores de la vía política si tienen la impresión de que eso es tal como lo cuenta Montero, la respuesta es que no, entre otras cosas porque hay cosas bastante evidentes. ¿Qué es lo que pedía el Consejo de Estado en el informe que ayer se hizo público? Básicamente que se reforzaran los controles para que el Gobierno no tuviera discrecionalidad absoluta a la hora de distribuir ese dinero como le diera la gana. Uno analiza el decreto y se da cuenta de que esa advertencia, la fundamental, no ha sido recogida. Esto yo creo que es bastante evidente, es palmario. Pero es que además, cuando le ha preguntado Juan Pablo Polvorinos hoy a propósito de esa argumentación, que ya había utilizado antes, por cierto, el señor Simancas, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, la respuesta de Edmundo Val, que es el encargado de Ciudadanos de seguir de cerca este asunto, ha sido: ¿cómo que han atendido las recomendaciones del Consejo? No, hombre, no, es demostrable lo contrario.
El propio Consejo de Estado habla de que no existe la memoria de impacto normativo, de que no existe el análisis del impacto presupuestario. Dice el Consejo de Estado que no se ha respetado el procedimiento de elaboración de las normas que rige para la administración del Estado. ¿Dónde están entonces estos documentos?
Si se hubiera hecho cargo a las recomendaciones del Consejo, esos documentos tendrían que estar y no están, dice el Mundo Val. Bueno, aquí tenemos una polémica que seguro que durante las próximas horas va a dar que hablar. ¿Nos miente el Consejo de Ministros, en definitiva el Gobierno, cuando dice que atendió las recomendaciones del Consejo de Estado, sí o no? Ya verán ustedes como el Gobierno dice que sí, naturalmente, y la oposición dice que no. Pero es que a propósito de esta polémica, de lo del Consejo de Estado, hoy se ha producido también una especie de enfrentamiento interesante entre dos partidos del bloque de la derecha. Saben ustedes que el partido que más se ha empeñado en que este decreto no se aprobara ha sido Ciudadanos, lo digo porque es el único partido que presentó la semana pasada una enmienda a la totalidad, el único partido. Votó a favor el Partido Popular, es verdad, pero la enmienda a la totalidad la suscribía Ciudadanos. Y Vox no quiso apoyar esa enmienda a la totalidad. Tenía que ser coherente con una decisión que había tomado cuando se convalidó el decreto, que es el de abstenerse para que la convalidación saliera adelante. Hoy, Inés Arrimadas ha querido dedicarle un recuerdo al señor Abascal.
Vox tendrá que explicar por qué permitió que saliera adelante. Ese decreto básicamente lo que dice es que Sánchez e Iglesias pueden repartir como les dé la gana decenas de miles de millones de euros que van a venir de Europa, sin controles.
Y naturalmente Vox ha entrado en la provocación. Y Macarena Olona, en Canal Sur, le ha respondido a Arrimadas lo siguiente.
Conseguimos con nuestra abstención que se convalidase de manera inmediata el decreto ley, pero que al propio tiempo se diese el pistoletazo de salida para que ahora, por la vía de enmiendas, podamos sujetar adecuadamente y poner las bridas al Gobierno de España para evitar el riesgo de corrupción. Y les voy a decir, solamente Vox propone algo que es esencial, no lo propone el Partido Popular, no lo propone Ciudadanos, no lo propone ningún otro partido. Y es que el plan de recuperación sea obligatoriamente necesario que se someta a la aprobación de este Congreso de los Diputados.
Créanme que tengo el mayor respeto por Macarena Olona. Es una persona que me parece muy preparada y me parece de verdad un valor activo muy interesante en la escena política. Dicho lo cual, este argumento de Macarena Olona me parece de verdad muy infantil. Porque para que esa pretensión del partido del señor Abascal, de Vox, salga adelante, para que las enmiendas se puedan convertir en las bridas que dice la señora Olona que van a ser, hace falta una pequeña circunstancia. Y es que las enmiendas sean aprobadas. Y todo el mundo sabe, señora Olona, hasta usted sabe, me encantaría ver la cara cuando yo le estoy diciendo eso, que las enmiendas que presente Vox no van a ser aprobadas. Esta es la cuestión fundamental. Usted dice, las enmiendas se convertirán en las bridas. Pero hombre, por Dios, si todo el mundo sabe que nadie va a aceptar una enmienda de Vox, lo cual no me parece bien, ¿eh? Que quede claro, yo no estoy a favor de que no se acepten. Estoy constatando un hecho parlamentario. Y es que no se van a aprobar. Me apuesto con usted pincho de tortilla y caña, señora Olona. Y usted lo sabe, en mi opinión, porque de tonta no tiene un pelo. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, la posición de Vox no se defiende. Recuerdo una ardorosa discusión que tuve a micrófono abierto con el señor Espinosa de los Monteros a propósito de esta misma cuestión. A mí, humildemente, me parece que Vox haría mejor diciendo nos equivocamos. Ahora tenemos que ser coherentes con la equivocación, con el error, pero reconozcamos el error. Al final, el gobierno va a conseguir un decreto que se tramita ahora como proyecto de ley, donde no van a aprobarse las enmiendas que quiere la señora Olona y que van a permitir lo que quería el decreto, que el gobierno no tenga límites o no tenga demasiados límites a la hora de distribuir el dinero de los fondos europeos como le dé la gana. Esta es la cuestión. Por lo menos, es la cuestión ya tal como la veo. Punto y aparte. Tercera cuestión. Tercera declaración hoy interesante de la portavoz del gobierno en el Consejo de Ministros. Le han preguntado por los incidentes en Barcelona durante todos estos días. Los vándalos que están llevando el terror a las calles catalanas, a las calles sobre todo de Barcelona, aunque no solo de Barcelona, y que han estado a punto de costarle la vida a un policía urbano. Respuesta de la señora Montero.
No parece justificable de ninguna de las maneras que algunos alegando libertad de expresión o la defensa de la libertad de expresión intenten justificar actuaciones violentas. Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse. Es que la violencia es contraria a los principios que inspiran la democracia y, por tanto, no se puede justificar una en relación con la otra.
Este silencio es una pausa valorativa. Ustedes se han dado cuenta, exactamente igual que yo y que todos, que, en fin, ella debería haber dicho el agua y el aceite. Porque el agua y la sal, claro que se mezclan, señora Montero, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, de acuerdo, pelillos en la mar. No nos hagamos fuertes en esa equivocación, porque yo sé lo que es hablar en voz alta en público y anda que no meto yo la pata 17.000 veces. Pero bueno, usted como portavoz del gobierno debería a lo mejor esmerarse un poco en no cometer errores de bulto tan elementales. A mí eso me parece circunstancial. Lo fundamental, en mi modesta opinión, es que si a ustedes le preguntan por lo que está pasando con las fuerzas del orden en Cataluña, esa desprotección que están sintiendo, no puede usted decir que es inaceptable la violencia, si eso ya lo sabemos. Lo que tiene usted es que abordar el fondo de la cuestión. ¿Va el Ministerio del Interior a hacer algo para defender a los defensores del orden? ¿Sí o no? Pues aquí verán ustedes que no ha querido hacer ningún pronunciamiento. Y ustedes me han oído decir 500 veces que en política muchas veces son más elocuentes las omisiones que los pronunciamientos. Y a mí esto es lo que me parece fundamental. Porque ¿cómo está la situación en Cataluña? Pues está regular tirando mal. Por una parte, se han reunido los Mossos de Escuadra hoy con Trapero al mando y han decidido defender el modelo policial vigente. Pero saben que ese modelo policial que ellos defienden y que es el que está permitiéndoles encararse mal que bien a lo que sucede en Cataluña, va a ser sustituido en brevísimo plazo de tiempo. Le queda un corte de pelo. ¿Por qué? Porque es una exigencia que la CUP le hace a Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra, si quieres que yo te apoye en la investidura del señor Aragonés, tienes que cambiar el modelo policial. De eso están hablando. Y es un secreto a voces que eso al final va a ocurrir. Con lo cual, los Mossos de Escuadra, las fuerzas del orden, se van a quedar absolutamente desprotegidas. Esmeralda Ruiz.
Desde las 9 de la mañana y durante casi 4 horas se ha reunido el cuerpo de Mossos de Escuadra, el mayor Trapero, con más de 200 mandos de la policía catalana, en un conclave en el que no solo se ha hablado de renovar estrategias de actuación para hacer frente a los violentos, sino que también se ha cerrado filas con el actual modelo de orden público tan cuestionado en este momento por los partidos separatistas y convertido en moneda de negociación por la CUP a cambio de investir a Pere Aragonés. Esquerra ya asumido que este será el coste y desde los Mossos tienen claro que las protestas no acabarán hasta que se consume la investidura, porque son precisamente las juventudes de la CUP quienes están detrás de los disturbios. Esta mañana el dirigente de Esquerra, Sergi Sabrià, reconocía en Radio 4 que para ellos es irrelevante la postura de los radicales respecto a la violencia.
Pero usted es un impedimento.
Para ustedes es un impedimento para seguir negociando que la CUP no condene la violencia.
No,
yo creo que estamos cómodos respecto a las negociaciones. Tenemos puntos de vista diferentes, obviamente. A mí no me gustan las imágenes de estas últimas noches. Eso no es libertad de expresión y yo lo expreso, pero yo no le puedo decir a los otros qué deben pensar.
¿Qué han de pensar respecto a eso?
Acabar con la BRIMO, con la Unidad de Antidisturbios en Cataluña, es el objetivo final de la CUP, porque así lo reflejan en su programa electoral y así se intentó negociar con Esquerra desde el principio. El PSC, por cierto, también ha entrado en escena hoy, ha anunciado que va a llevar a todos los ayuntamientos en los que tiene representación una declaración institucional de apoyo a los Mossos.
Bueno, y hay una noticia más que no podemos orillar porque es especialmente mala. Hemos conocido los datos del paro. Ayer ya nos dijo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que iban a ser malos. Y han sido malos. El peor dato de paro desde febrero de 2013. Rocío Regidor.
Las restricciones para intentar contener la tercera ola han pasado factura al empleo. Es la explicación del Gobierno al aumento del número de parados en 44.436 personas en febrero, su mayor alza en este mes desde el año 2013. El paro aumentó en febrero en todos los sectores económicos, menos en la construcción, y fundamentalmente lo hizo en los servicios. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
La realidad de los datos lo que acredita es que ha habido una enorme capacidad de contener el empleo y que nuestras debilidades, que básicamente son una excesiva exposición a la precariedad y luego, obviamente, el impacto directo de una crisis sanitaria imprevisible sobre algunos sectores de actividad y especialmente el sector servicios, pues son los que generan las cifras de empleo.
La Seguridad Social ganó en febrero una media de 20.600 afiliados, pero ojo, porque en términos desestacionalizados el sistema perdió 30.200 cotizantes. El secretario de Estado de Inclusión, Israel Arroyo, dice que los datos son malos, sin paliativos, pero no tienen por qué suponer un cambio de tendencia.
Esto está muy relacionado con medidas restrictivas que se han adoptado por una tercera ola que ha terminado. Estas medidas también han terminado en la mayor parte de los casos y, de hecho, el comportamiento del empleo en los últimos días ha sido mejor que al principio del mes. O sea, es decir, que efectivamente, siendo un dato malo el de febrero, yo creo que tampoco tenemos que pensar que esto necesariamente vaya a truncar ninguna una tendencia positiva que veníamos viendo desde prácticamente desde el mes de mayo.
En el segundo mes del año se dispararon los ERTEs, con 160.400 trabajadores más en esta situación. Ya hay más de 900.000 trabajadores. 5 actividades tienen además más del 40% de sus afiliados en una situación de ERTE.
Bueno, ya han visto ustedes que los dos secretarios de Estado, digamos, con jurisdicción directa sobre el asunto del empleo, han tenido que reconocer, porque no tenían más remedio, que el dato era malo, pero han tratado también de introducir algún adversativo. Bueno, es malo, pero está muy justificado. Además, ya en los últimos días parecía que el asunto mejoraba, etcétera. Bueno, que sepan ustedes que hoy se ha producido una extraña coincidencia, que generalmente no se da, y es que la patronal y los sindicatos, es decir, los otros agentes sociales, han coincidido sin adversativos en que el dato era muy malo. objetivamente muy malo. Es más, hay quien hace su propio cómputo. Teóricamente estamos por encima de los 4 millones de parados, pero sin contar el ERTE. Depende de cómo está, se establezca la contabilidad, pues yo le he oído a Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, decir que podríamos incluso llegar a los 6 millones. Don Lorenzo Amor, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
¿A usted le sale de alguna manera que podemos estar en los 6 millones de desempleos?
Bueno, yo lo que digo, más que llamarlo desempleado, lo que digo es que hay 6 millones de personas en un limbo laboral. Y digo en un limbo laboral porque a los algo más de 4 millones de parados hay que sumar 900.000 trabajadores que están con empleo suspendido en ERTE, que no sabemos si van a volver a su puesto de trabajo, 511.000 autónomos que están en cese de actividad, que no sabemos si van a volver a levantar la persiana de sus negocios. Y luego, si tenemos en cuenta los trabajadores, en este caso parados, que están haciendo cursos de formación y que no aparecen en las listas de paro, pues estaríamos superando los 6 millones de personas que están en ese limbo laboral. Ahora, indudablemente, a mí me suena que, desgraciadamente, si no hay gasolina para el tejido productivo, vía ayudas directas, las cifras de paro van a seguir aumentando.
O sea, que usted no es partidario de introducir adversativos. No lo digo porque hemos visto a los dos secretarios de Estado diciendo datos malos, pero ya al final se notaba una recuperación. Ahora, cuando ya, digamos, las restricciones sanitarias no sean tan fuertes, vamos a levantar cabeza. ¿Usted comparte esa parte del discurso, don Lorenzo?
Bueno, de momento están suspendidas toda la feria y todos los eventos. Bueno, es que no creo que, por ejemplo, determinados sectores hasta el año que viene vuelvan a levantar cabeza. Si no tenemos boda esta primavera, la campaña del textil de fiesta está prácticamente perdido. Por tanto, bueno, es verdad que la hostelería, el comercio y algunos otros sectores pueden recuperarse, pero hay otros que van a tardar en recuperarse y si no, pues no poder aguantar. Es decir, a ver, el problema es que los mismos que ahora están sorprendidos con los datos son los que nos decían que teníamos un crecimiento. Y mire, el problema, don Luis, es que desde el mes de septiembre, que se hablaba que íbamos a salir más fuertes, que esto tenía ya la recuperación, que no había segunda ola, desde el mes de septiembre pues tenemos prácticamente 360.000 autónomos más en cese de actividad, 250.000 parados más, y tenemos casi 180.000 personas en ERTE más. ¿Qué significa esto? Que conforme va avanzando los meses donde no tenemos una inmunidad generalizada, pues el tejido empresarial, autónomo y pequeña empresa, es que cada vez el pozo se va quedando con menos agua y es muy difícil mantener la actividad.
Lo que dice el gobierno es que el pozo se volverá a llenar cuando llegue el dinero europeo, que es lo que tiene que volver a darle un poco de dinamismo a la actividad económica. ¿Usted está de acuerdo con eso o no?
Sí, pero ¿cuándo va a llegar el dinero europeo? ¿Septiembre? Y mientras tanto, ¿de qué vivimos? ¿Cómo se mantiene una actividad pagando los gastos fijos? Hoy es 2 de marzo, ¿no? Muchos autónomos han tenido que pagar sus alquileres, sus suministros, sus gastos fijos, y los negocios mientras tanto cerrados.
¿Y qué debería hacer el gobierno?
Pues lo que han hecho otros gobiernos de nuestro entorno europeo. Compensar, ayudar a todos esos sectores a los que se les ha obligado a no poder ejercer su actividad.
Don Lorenzo Amor, cuánto le agradezco que nos haya atendido otra vez. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Con la moral tocada, porque me dicen mis colaboradores que no se entiende nada de lo que hemos contado al principio. Yo qué culpa tengo, pero no sabes, si se habla del Consejo de Poder Judicial y se habla del informe del Consejo de Estado, que aquí es que pues ya no lo he podido explicar con más claridad. ¿Qué lo vamos a hacer? Es aburrido, dice, no le interesa a nadie. Y pues yo qué voy a hacer, pero es el panorama de la actualidad que hay, es parte del panorama de la actualidad que hay, porque ahora lo que toca es completar el panorama informativo de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. A ver si es más interesante, porque les contamos que a un mes de la Semana Santa el Ministerio de Sanidad y las comunidades continúan preparando un plan común para las vacaciones. Un acuerdo que pasaría por no permitir viajar entre regiones, como sí se pudo hacer en Navidades, manteniendo así el cierre perimetral de cada comunidad autónoma. Lo valoraba así el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández.
Si la apuesta del Ministerio para con el Consejo Interterritorial es que nos adhiramos a un cierre perimetral durante este tiempo del mes de marzo, de lo que queda de marzo y abril, incluida la Semana Santa, a nosotros me parece que es una noticia muy muy buena, porque es lo que estamos haciendo, es lo que nos está permitiendo, entre otras cosas, que la movilidad sea menor, y eso hace que continuemos con esa escasa movilidad y con manteniendo el número de casos a la baja.
Por cierto que Castilla-La Mancha ha ampliado hoy de las 10 hasta las 12 de la noche el toque de queda en la región, algo que también se plantea hacer la Comunidad de Madrid en los próximos días, tal y como ha explicado su vicepresidente Ignacio Aguado.
La primera decisión que tenemos que tomar, al menos la más cercana, porque se tendrá que producir en los próximos días, es si levantamos o no el toque de queda. ¿Bien? Y eso será lo primero que haya que decidir. Serán los expertos en la Consejería de Sanidad los que lo decidan, nadie más, ¿no?
Cambiamos de asunto. Los partidos nacionalistas e independentistas y Más País han vuelto a pedir al Congreso investigar a la Casa Real y al Rey Emérito por sus irregularidades con Hacienda. Una solicitud que han registrado en la mesa de la Cámara Baja y que valoraba a su secretario primero, Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, como también hacía el portavoz socialista Rafael Simancas.
No descartamos tampoco que se pueda pedir una comisión de investigación específica, ya digo, simplemente sobre lo que ocurrió entre 2014 y 2020, a sabiendas que todo indica que estas actuaciones presuntamente irregulares no comenzaron en 2014.
Aquí estamos a disposición de los grupos de la oposición para contestar a todo lo que se pueda contestar, pero si de lo que se trata es de solicitar a la Agencia Tributaria o al Ministerio de Hacienda datos tributarios de carácter personal, la ley de régimen tributario lo prohíbe.
Sin embargo, la mesa del Congreso rechazaba hoy también con el voto de PSOE, pero también de PP y Vox, las peticiones de comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por esa segunda regularización fiscal del rey Juan Carlos. Hoy ella desmentía que lo conociera con anterioridad.
Quiero afirmar con rotundidad que es falso que el Ministerio de Hacienda hubiera tenido conocimiento, ni tampoco la Agencia Tributaria, conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes, porque quiero incidir en que a efectos de la ley, a efectos de los compromisos fiscales y tributarios, todos, insisto, todos los contribuyentes son iguales.
Mientras tanto, el Partido Popular también ha pedido que el Congreso investigue a la asesora del Ministerio de Igualdad que presuntamente se encargaba del cuidado de la hija menor de Irene Montero. Lo anunciaba esta mañana la portavoz parlamentaria del Partido Popular en Radio Nacional, Cuca Gamarra.
Sánchez lo que tiene es un ministerio que sí, se llama Ministerio de Igualdad, pero que se ha convertido en el Ministerio para los Cuidados de la Familia, pero para el cuidado de la familia de la ministra y del vicepresidente segundo del Gobierno que pagamos todos los españoles. Y, por tanto, es necesaria esa comisión de investigación que hoy se ha admitido a trámite por parte de la mesa y que esperamos que la próxima semana los grupos parlamentarios se posicionen a favor de la tramitación de la misma.
Y acabamos contándoles que el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha quedado en libertad provisional con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez. A Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer, se les detuvo ayer por un delito de administración desleal y otro de corrupción en las negociaciones.
En Casa de Herrero, es Radio.